Buenas, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Confesiones en torno a la creatividad. Yo soy Israel Barranco
Y mi nombre es Marta Montalbán.
y hoy vamos a hablaros de un temazo que es el deseo y la fuerza creativa. Mira, en el tarot existen como una diferencia, ¿no? Dentro de todas las cartas que hay en el tarot, que son los arcanos, están los arcanos mayores que hablan alrededor, más o menos, como elaborar una reflexión en torno a los procesos vitales, así como grosso modo de la humanidad, ¿vale? Que son las típicas cartas de la torre, el loco, la emperatriz que conocemos. Y luego hay otra cosa que son los arcanos menores, que hablan como de los procesos muy humanos, como de aterrizar estas grandes ideas reflexivas, filosóficas y espirituales en lo concreto, en lo humano. Y dentro de lo humano se diferencian en los cuatro palos que conocemos todo el mundo de los juegos de cartas: oros, copas, bastos o picas y espadas. El basto, o sea, el oro hace relación a la materia, al cuerpo, la copa a lo emocional y a esa parte como más del sentir, la espada a lo mental y el basto al deseo y a la parte, como con esa connotación sexual, pero también creativa. Sería el deseo sexual creativo. ¿Vale? Entonces hoy nos centramos en el palo de bastos, que en el
Venga.
fondo es como un palo, ¿vale? Con esa alegoría fálica un poco en forma, pero que también es como un elemento que nos ayuda a caminar. Es algo, un bastón, ¿no? Un basto es algo que podemos aprovechar para caminar, para apoyarnos en eso. Y esto me hacía reflexionar en torno a esta cosa del deseo, ¿no? Porque al final siento que vivir es una cosa compleja, quizás es bastante sencillo, pero lo hacemos complejo. Y siento que conectar con los deseos que tenemos, con eso que anhela profundamente nuestro corazón, nos ayuda a establecer claridad en las metas a las que queremos llegar. No metas desde el rollo, tengo que conseguir no sé cuántas cosas, no desde esa parte súper mental y exigente, sino más bien como el deseo de llegar al jardín que quiero, que deseo, ¿no? Entendiendo que luego la vida te pone por medio lo que sea. Pero así como conectar fuertemente con la idea de tu deseo, como con ese fuego que uno enciende para alumbrarse el camino.
Me encanta que utilices la palabra deseo, porque a veces utilizamos mucho la palabra necesidad, ¿verdad? Y claro que distinguimos, ¿no?, entre necesidades más básicas y de supervivencia y luego necesidades que tienen que ver más con dimensiones del ser. Pero el deseo creo que habita en otra dimensión, ¿no? Y que el deseo es muy portador de lo que cada uno, relacionado a lo que hablábamos en la confesión anterior, de lo que cada uno ha venido a dar. Creo que esos deseos tan potentes que sentimos, que son como fuerzas que aunque intentamos evitarlas o acallarlas o dejarlas para más tarde, pero hablan dentro de nosotros y el lenguaje es a veces muy amables y el lenguaje es a veces muy poco amables. Pero creo que siempre hablan desde ese lugar, que es diferente al lugar de la necesidad y que está muy, muy conectado con lo que hemos venido a dar a esta vida.
Yo no sé tú cómo vivirás tu emprendimiento. Yo el mío lo vivo con la alegría y con la tristeza y con la rabia, con todo, ¿no? Con todas las cosas. Porque emprender, sin duda, para mí es todo un desafío, y vivir del arte en España tampoco es que sea el país quizás que más fácil te lo pone. Pero en todas estas aventuras y desventuras de vivir del arte, para mí ha sido súper importante conectar con mi deseo. ¿Qué era lo que yo deseaba en esto, ¿no? Es como entender mi proceso creativo, no ya del palo sentarme a pintar un cuadro, sino más bien como en el sentido amplio de emprender, ¿no? Y generar una estructura económica y de tareas y de funcionamiento en general, todo como que sostuviera esta cosa, ¿no? Que es lo que yo deseaba, lo que yo deseé un día, que era vivir del arte. Entonces, cuando las cosas se vuelven más complicadas, ¿no? O me empiezo a trabar, intento siempre como volver a revisar mis deseos. Porque también es como que siempre, siempre hay consonancia entre lo que uno desea y cómo está actuando. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué es lo que estamos deseando. Pero siempre, siempre está como cuando aparecen boicots y estas películas, ¿no? O como es que esto no sé qué, siempre hay consonancia. Entonces, revisar cuál es mi deseo, dónde he puesto yo mi deseo.
Y a mí esto me recuerda cuando tenemos una conversación pendiente con alguien, queremos aclarar algo, hay que tomar una decisión, hay algo, bueno, como clave, ¿no? Que no es a qué hora quedamos a cenar. Tenemos un objetivo en la conversación y luego por los sentires de cada uno, los patrones de comunicación de cada uno, nos acabamos perdiendo. Y lo importante que es. Yo justo ayer por la mañana tuve con una vecina que vive en una casa aquí cerca una conversación, bueno, que teníamos que tomar una decisión sobre algo que es común y para mí fue un ejercicio este, el reconducir, como vamos a lo esencial de esta conversación, vamos a ir a lo que queríamos resolver hablando juntas. Y yo creo que esto en el camino de la persona que emprende o que es empresario. Es muy importante también, ¿no? El reconectar. ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Y desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? Porque hay un lugar, el deseo es un lugar del que partimos y luego haces ahí un para qué, ¿no? Que se deriva de ese deseo, más o menos grande, y no importa eso, pero sí es clave, es el volver a este punto central dentro de nosotros. ¿Desde dónde yo empecé a desear hacer esto? ¿Desde qué lugar interno y cuál era mi deseo? Porque también, aunque bueno, hablemos ahora un poco de emprendeduría, que es un tema muy interesante, cambiamos. Yo llevo ahora 12 años que dejé, yo estaba en el mundo de la publicidad y los eventos. Siempre estuve a caballo en realidad entre los eventos y la publicidad y el campo en el que estoy, ¿no? Del acompañamiento de las personas en sus caminos. Todo eso ya fue puliéndose y cogiendo forma, pero bueno, hubo bastantes años como que estuve con un pie en un sitio y otro en otro, y esto para mí era inviable y me generaba un sufrimiento además. Desde que estoy 100% con los dos pies en el mismo territorio, es que he ido cambiando mucho. Y creo que es súper importante el revisar que incluso el deseo que fue mi punto de partida, ahora ya no es. Y ahora es otro. Y también despedirnos de esos que fuimos y permitirnos, y para mí algo que es muy importante, que igual ya lo he repetido alguna vez, dignificar eso. Dignificar mi deseo nuevo, ¿no? En mi caso, que he dejado de estar tanto en las sesiones individuales para dedicar tiempo a escribir. Y me ha costado un montón, pero un montón, dignificar eso. Dignificar en el sentido de dejarme un tiempo que era el que yo necesitaba para darle expresión a ese deseo de escribir.
Sí, porque yo aquí también diferencio, ¿no? Entre como la fantasía, que es muy mental, ¿no? Y el deseo es muy corporal, es como de sentirlo en el cuerpo.
Visceral.
Luego, claro, exacto, como de la piel, ¿no? De la carne. Luego habría quizás una cosa amplia y espiritual que sería el sueño, ¿no? Como qué sueños tienes. Y yo en eso que tú hablabas, siento también mucho esto, ¿no? A lo largo de la vida tenemos diferentes sueños y sueños que construimos o hacia los que construimos en lo individual o en lo colectivo o con nuestras parejas, ¿no? Los típicos sueños de, yo qué sé, que uno se imagina cómo va a ser la
Compartidos.
vida con una persona, ¿sabes? Y en el fondo también, claro, a veces los sueños se mueren porque están vivos. Entonces, como están vivos, se mueren. Y necesitamos también darnos cuenta de que a veces arrastramos cadáveres,
Sí.
que son cosas
Sí.
que ya no queremos, que ya no son sueños nuestros. Es como que nos
Que te
acostumbramos a
movieron
hablar
mucho
de...
en un momento, pero ya han dado sus frutos.
O incluso ni los, o
O no
incluso
los
ni
han
los
dado.
conseguimos. Pero que es que eso, ¿sabes? Nos
Ya.
acompañaron en esa cosa, pero ya no quiero ir hacia allí, ¿no? Porque por lo que sea. Entonces, como para mí, de toda esta estructura, el deseo me, es como el punto de partida porque me conecta con mi cuerpo. Y en el cuerpo habita toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces ahí puedo como reconocer dónde me enciendo cuando pienso en que me enciendo como una llama. Y cuando pienso en que otras solo quedan brasas, ¿no? Y actuar en consecuencia.
Sí, porque todo eso que nos encendió en un momento, es que incluso que te dio tantas alas, y en el caso de que haya dado frutos, tantos frutos, pero ya no es, eso justo se convierte en lo opuesto, ¿no? Es como ya una brasa que te quema, como que te quema, que te limita, que te encarcela. A mí me yo fui testigo de un proceso así muy bonito, del que fue mi maestro de Kundalini Yoga hace, bueno, 16 o 17 años de esto. En el Kundalini Yoga, los maestros pues, llevan el pelo largo, porque tiene un sentido el llevar el pelo largo energéticamente, y lo llevan como, bueno, dentro de un turbante blanco en la cabeza, con determinadas vueltas, tiene toda una, bueno, toda una simbología y un sentido. Y yo estaba acostumbrada a verle así. Y de pronto llegó uno de los encuentros, era una vez al mes, y ni llevaba la túnica, la kurta, que esto no lo he contado, no llevaba la túnica, llevaba un pantalón con una camiseta, llevaba el pelo corto, se había quitado el turbante. Yo jamás la había visto sin el turbante. Y fue, o sea, estaba renovado él. Y era esto, ¿no? Algo que tanto le había dado, porque era, bueno, pues una parte importantísima de su vida, se había convertido en una cárcel. O sea, él necesitaba expresar cosas que a través del camino más estricto del Kundalini Yoga, según las enseñanzas originales de Yogi Vaya, él no podía darle un espacio a eso. A eso nuevo que emergía en él. Y fue tan bonito verlo, como verlo encarnado en él, como se quitó la kurta, se cortó el pelo, se quitó el turbante, y ahí, a través también de todos esos movimientos simbólicos, libertad, libertad para encarnar este nuevo deseo que siento.
Es que al final los actos rituales de este tipo creo que son tan importantes, Marta, porque es como que al final todos habitamos ciertos personajes y luego hay otros que no los habitamos porque nos los censuramos. Pero llega un punto en la vida en el que tienes dos opciones, o rescatas esas cosas de la sombra o en realidad no puedes seguir avanzando porque es como que... Son energías que tú en su momento cortaste o castraste porque no eran aprobadas generalmente por la sociedad o papá o mamá, pero llega un punto en el que tú dices, es que necesito de esta furia, de yo qué sé, de la guerrera o de lo que sea, el arquetipo que sea, ¿no? Pero necesito de su furia para pues, yo poder balancear esta situación y poner este límite o hacer tal cosa, ¿no? Y entonces siento que a veces rescatar esos personajes... lleva el proceso terapéutico propio, pero un montón de veces también eso, si no siempre, por no decir siempre y nunca, va acompañado como de cambios físicos, porque en el fondo nuestra manera de relacionarnos con nuestro cuerpo y con nuestra imagen también es un símbolo, la ropa que elegimos, el pelo que
Total.
llevamos, los tatuajes.
Total.
Y entonces como dar ese paso que en el fondo es un acto ritual, aunque no lo sepamos, ¿no? La gente se hace tatuajes con muchísima... ligereza en los tiempos que corren porque es algo estético, o sea que desde la estética se ve natural, pero siempre son unos actos rituales ancestrales, ¿no? Ayer hablaba también de esto, de las primeras tribus que se tatuaban para marcar el tránsito, ¿no? Del paso de niño a hombre o de niña a mujer, o eran cambios significativos en la comunidad.
Ritos de paso.
Exacto. Y hoy también, ¿no? Igual que esto, pues hablo de cortarte el pelo, teñírtelo, ponerte un piercing o comprarte ropa diferente, lo que quieras, ¿no? En el fondo, estamos haciendo espacio en nuestro cuerpo a otros personajes que estamos invocando, ¿no? Y esto a veces tiene que ver con ese deseo que hablamos, porque yo deseo una vida plena. En el fondo creo que eso es como de las cosas compartidas, ¿no? con la humanidad. Y para esa plenitud necesito integrar partes de mí. Y entonces, en ese
Y
proceso...
partes de ti que emergen.
Claro, claro.
Claro, que han estado a lo mejor como ocultas o silenciadas o desconocidas, pero empiezan a emerger en un momento de tu vida y a veces nos lleva un tiempo darle un conducto a eso, ¿no? Para que pueda expresarse, para que pueda mostrarse, porque hay una lucha, son momentos de lucha, ¿no? Como entre ese lado antiguo que he estado mucho tiempo encarnándolo y llevándolo conmigo y esto nuevo, que del todo no puede coexistir con otro. Y que preciso como de despedirme de eso que yo fui, porque ahora quiero ser Marta la escritora, por ejemplo. Y
también
pronunciarlo y nombrarlo, ¿no? Hacerlo
claro,
palabra,
claro.
También es ritualístico.
Sí. Mira, fíjate, en los cuentos,
pronunciarlo.
En los cuentos hay muchas maneras. O hay varias maneras, ¿no? Depende también del folclore, ¿no? De calmar a los monstruos. Una de las cosas que se comparte habitualmente es la música, que amansa a las fieras, ¿no? Se dice. Y
sí.
Otra de los actos rituales para someter a un monstruo o hacerlo desaparecer es decir su nombre.
Nombrarlo. Es que es verdad. Sí.
Entonces, cuando le pongo nombre,
Es
lo
cierto.
reconozco, ¿no? Y reconozco esta parte de mí que me parecía monstruosa y por eso estaba en pelea con ella. Pero la humanizo y la hago mía.
Claro.
Y yo siento que también ahí llega un punto como de péndulo, ¿no? De estado excesivamente, hablado más como de energía vital, ¿no? En una energía vital, pues ponte más de estructura, de orden, de organización, por ejemplo, ¿no? Y ahora de repente estoy en un orden vital que tiene que ver con el caos o con lo que sea, ¿no? Sea lo que sea que tengamos que integrar. Pero que al final se trata como de habitar todos los personajes, sin apegarnos excesivamente a ninguno, pero permitirnos habitarlos, porque cuando no los habitamos están ejerciendo muchísima presión sobre nuestra vida y eso es mucha energía, ¿no? El estar todo el tiempo rebelándome contra eso o negando eso, ¿no? Censurando eso.
El volumen de lo silenciado. ¿No? El ruido que hace dentro de nosotros todo eso que callamos.
Maravilloso eso.
Que tiene un volumen mucho más alto a veces que dar un grito y decir, basta ya, ¿no? Esto no lo quiero.
Sí.
Sí, ahora necesito, preciso, deseo hacer esto.
Sí.
Y hemos de cuidar eso.
¿Y cuánta energía disponible queda a partir de ese grito, ¿no? De decir, hasta aquí, ¿no? Y ahora con toda esa energía que estabas empleando en restringir esta parte de ti, de repente la tienes disponible para otra cosa.
Total.
Para vivir.
Sí. Para permitir que el deseo se encarne. Se encarne y exprese esa nueva expresión de cada uno.
Sí.
Bueno, Israel, de nuevo un gusto hablar contigo, decir que todas estas confesiones son espontáneas y no están preparadas, más allá del título.
Sí, sí que creo que al final los deseos compartidos son guays también. O sea, es verdad que lo individual pues también es guay, ¿no? Pero con esto compartido, el poder entrar en el diálogo, por ejemplo, ¿no? Que estamos teniendo tú y yo, que surge a raíz del retiro, pero que está siendo muchísimo más, ¿no? Que está siendo como toda una reflexión, para mí por lo menos, ¿no? Compartida en torno a mi propia creatividad, pero con el aporte tuyo, ¿no? Que es tan similar en muchas cosas y tan distinto en otras. Y eso me hace también como plantearme cuáles son mis propios deseos o mi manera de entender las cosas, reafirmarme en lo que sí y permitirme los cambios o incorporar lo que siento a lo mejor que resueno, o sea, lo que hay de ti que resuena con el yo de ahora, ¿no? Que igual no me lo había ni planteado, pero bueno, como darle como ese espacio, ¿no? Al diálogo para que en el fondo me transforme y no sea solamente una cosa mental.
Claro.
Así que eso te lo agradezco de corazón, Marta.
Yo a Israel le agradezco cosas, varias. Una de las que más él la sabe, que es este punto de humor y de juego que traes, que me encanta. Y bueno, te he comentado, ¿no? Pero también en las confesiones lo voy a poner voz alta. Yo desde que he sido madre, pues me he convertido en parte en una cumplidora de tareas, ¿no? Porque hay muchas cosas a nivel de la atención de un hijo pequeño, ¿no? Que está dependiente todavía. Y de la estructura de la familia que se crea, pues que requiere un tiempo, una atención. Entonces es como... Y yo que vengo de un paradigma más espontáneo y no tan estructurado y muy conectado con el gozo, pues se me han restringido esas parcelas. Y para mí tú eres como un recordatorio de esto. O sea, me traes mucho el, ok, ¿no? Tienes todo esto en tu vida, pero esto también estaba ahí. Y te lo agradezco profundamente porque me siento muy bien, Israel.
Qué bonito, Marta. Gracias. Qué guay. Pues que sigamos disfrutando juntos, que vamos a disfrutar muchísimo en el retiro, sí. Porque al final el acto creativo en sí es puramente gozoso. Y que la vida nos cuide y nos sostenga y nos proteja, y que nos vemos en la próxima.
Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao.